Tereo 104.1 FM, tu frecuencia universitaria, es un espacio para intercambiar ideas, abierto a la diversidad de opiniones y reflexiones. La información contenida en cada espacio es responsabilidad exclusiva de cada realizador.
Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces, calla. Asesores en el consultorio jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauca Estéreo. Consultorio jurídico, un espacio para usted.
Un cordial saludo a todas y a todos aquellos que nos sintonizan en 104.1 FM Unicauca Estéreo, aquí en Consultorio Jurídico, el programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Los invitamos a seguirnos permanentemente a través de nuestra página web www.unicauca.edu.co/emisora. Damos un saludo también a todas y a todos los que nos escuchan a través del Real Audio. Y a usted, que ha bajado ese podcast para oír el tema tan interesante que le ha gustado de la lista que tenemos en el podcast, también en la dirección www.unicauca.edu.co/emisora, van al link sobre consultorio jurídico y ahí encontrarán todos los temas con sus títulos, cada uno de los temas que por más de 7 años hemos venido emitiendo aquí en Consultorio Jurídico, el programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Un saludo muy especial a Francisco Fuli, que hace posible que este programa llegue a ustedes todos los jueves de 7 a 7:30 aquí en 104.1. Con ustedes, quien les habla, Jacob Cuellar. Como les decíamos hace 8 días, dejamos en la mitad de una explicación del decreto 583 de abril, precisamente de este 8 de abril pasado, por medio de la cual se reglamentó todo aquello que tenía que ver con la ley 1429-2010, la ley 1753-2015 y el decreto único reglamentario del sector trabajo, decreto 1072-2015, en especial esas acciones de vigilancia y control acerca de la tercerización laboral. Hablábamos en una primera parte en el programa de cuáles eran las definiciones fundamentales sobre tercerización laboral y también en esas definiciones nos quedamos en el artículo 6 definiendo qué era tercerización laboral, y por eso queremos comenzar el programa de hoy para terminar de explicar, de dar a conocer a ustedes este decreto 583 del 8 de abril de 2012, y si nos alcanza el tiempo hacemos un comentario precisamente salido en la columna Las Dos Orillas en relación con este decreto y una pretensión muy crítica en relación con la tercerización laboral en Colombia. Si nos alcanza el tiempo haremos un comentario de esa columna en relación a que el decreto este reglamentario lo que hace es darle vía libre a todas las empresas del sector privado en Colombia la posibilidad de que puedan seguir contratando a través de la tercerización laboral con incumplimiento de todas las reglamentaciones de la OIT e incluso del pacto del Tratado Internacional Santos-Obama en relación con el cumplimiento de los derechos laborales en Colombia y las garantías establecidas en los tratados internacionales. Te hemos planteado ahí entonces el tema del día de hoy, ese tema del día de hoy sobre tercerización laboral y su reglamentación. Comencemos entonces nuevamente con la definición de tercerización laboral. Se entiende como tercerización laboral los procesos que un beneficiario desarrolla para obtener bienes o servicios de un proveedor siempre y cuando cumplan con las normas laborales vigentes. Expliquemos a usted, amable oyente, ¿qué es beneficiario? El beneficiario es una manera de suplir el nombre de empresa o empleador. Por eso podría uno leerlo que la tercerización se entiende como tercerización todo proceso, todo vínculo, todo contrato, porque proceso es un contrato que una empresa, un empleador desarrolle para obtener bienes y servicios de otra empresa que le provee trabajadores y lo puede hacer siempre que cumplan normas laborales vigentes. O sea, en últimas, de pronto el artículo tiene toda la razón. El numeral sexto de este artículo que estamos leyendo pues está dando pie a qué es la tercerización laboral. Por eso lo escriben de una manera muy elegante el legislador. La norma dice técnicamente se entiende como tercerización laboral los procesos que un beneficiario desarrolla para obtener bienes o servicios de un proveedor siempre que cumplan con las normas laborales vigentes. ¿Esto qué es? Una empresa, un empleador contrata trabajadores por interpuesta persona, supuestamente pagándole todas las normas laborales vigentes. Y por eso más adelante dice, la tercerización laboral es ilegal cuando en una institución o empresa, ahí sí emplea el concepto institución-empresa, más atrás había dicho que era el beneficiario de esa tercerización siempre será una institución pública o privada o una empresa, institución o empresa, privada o pública, y dice que es ilegal esa tercerización siempre que se den dos elementos, óigase bien, dos elementos, se tienen que dar simultáneamente para que la tercerización laboral sea ilegal. Si se da uno solo, la tercerización sería legal entonces, según la interpretación de los juristas y expertos en derecho laboral que hemos consultado para poder extraer a ustedes esta segunda parte de la explicación del decreto 583 de 2016 sobre la vigilancia y reglamentación de la tercerización laboral. Entonces, ¿cuáles son los dos requisitos que deben coincidir para que sea declarada ilegal la tercerización? La primera, que se vincule a personal para el desarrollo de actividades misionales permanentes a través de un proveedor de los mecanismos o de los mencionados, perdón, en este decreto. Y ya habíamos dicho cuáles eran esos proveedores. Si usted no nos escuchó, le vamos a decir qué es proveedor. Un proveedor es una empresa, una institución natural o jurídica denominada sociedad anónima, simplificada, empresa de servicios temporales, sindicatos que suscriben contratos sindicales, agencias públicas de empleo, agencias privadas de gestión y colocación de empleo, agencias públicas y privadas de gestión y colocación, bolsas de empleo, servicios de colaboración o manejo del recurso humano, contratistas independientes, simples intermediarios o cualquier otra forma de vinculación. Esos son los intermediarios. Y por eso dice que sería ilegal si se vincula a personal para el desarrollo de actividades misionales permanentes a través de un proveedor de las que ya acabamos de mencionar. Ese sería el primer requisito. Y para que sea ilegal, tiene que cumplir el segundo, que dice que ese personal vinculado se haga de una forma que afecte los derechos constitucionales, legales y prestacionales consagrados en las normas laborales vigentes. Y entonces obviamente se abre el debate. A ustedes allá que nos escuchan, pueden abrir el debate. ¿Qué pasa si a mí me vinculan a través de un proveedor, pero el proveedor me está pagando todas las acreencias laborales, seguridad social, cesantías, vacaciones, transporte, zapato y vestidos de labor? Entonces, como no se cumplen los dos requisitos, pues entonces la tercerización habría que decir que es legal, porque tienen que ser los dos requisitos simultáneos, que no le paguen sus derechos laborales y que usted sea contratado para una actividad misional a través de un tercero llamado proveedor a un empleador o a una empresa. El artículo 22322 es la numeración del decreto reglamentario. Habla de la vinculación de trabajadores. El personal requerido por un beneficiario, acuérdese que beneficiario para efectos del reglamento se dice empleador, una empresa pública o privada, una institución pública o privada. El personal requerido por el empleador para el desarrollo de sus actividades misionales permanentes no podrá estar vinculado a través de un proveedor que afecte los derechos constitucionales, legales y prestacionales consagrados en las normas vigentes. Otra interpretación, usted que me escucha allá. Si el empresario, que el decreto lo denomina beneficiario, se vincula a un proveedor que le está cumpliendo con al trabajador todas las prestaciones constitucionales y todos los derechos constitucionales, legales y prestacionales, pues esa vinculación no es ilegal. Es decir, no se le puede sancionar a ese empleador. Pero si se vincula a una empresa que no le esté garantizando eso al trabajador, pues esa vinculación sí permitirá que las oficinas del trabajo le puedan hacer la imposición de sanciones. El decreto, en su artículo 22323, establece los elementos indicativos de la tercerización ilegal. Óigase bien. Además de los otros dos que ya dijimos hace un rato, llama la atención que en este decreto reglamentario 583 del 8 de abril de 2016 establezca unos elementos indicativos para la tercerización ilegal, y el artículo cita lo siguiente: para la imposición de sanciones a que se refiere el presente capítulo y previa a la garantía del debido proceso, las autoridades de inspección, vigilancia y control del Ministerio del Trabajo tendrán como elementos indicativos de tercerización ilegal, tal como fue definida anteriormente, los que se señalen a continuación, entre otros. Primero, es indicativo de tercerización ilegal cuando se contrató al proveedor para hacer las mismas o sustancialmente las mismas labores que se realizaban para el beneficiario y los trabajadores no fueron expresamente informados por escrito. Óigase bien, cuando se contrató al proveedor para hacer las mismas o sustancialmente las mismas labores que se realizaban para el beneficiario y los trabajadores no fueron expresamente informados por escrito. Allí hay un elemento indicativo de tercerización ilegal. Un segundo requisito o una segunda indicación: que el proveedor no tenga capacidad de carácter administrativo o financiero para el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones a sus trabajadores. Es decir, usted oyente que me está aquí en sintonía todos los jueves de 7 a 7:30 aquí en 104.1 del FM Unicauca Estéreo, revise si su cooperativa de trabajo asociado tiene la capacidad financiera y administrativa para que le paguen todos los salarios del tiempo del contrato, todas las prestaciones a que usted le da, tiene derecho por ese contrato, y la posible indemnización en relación con la presumible y no factible accidente de trabajo o indemnización por incapacidad si de pronto usted padece de un accidente o de una incapacidad laboral. Si no tiene esa capacidad administrativa o financiera, pues obviamente ese proveedor, esa cooperativa de trabajo asociado, ese sindicato que usted tiene, ese contrato sindical, pues obviamente hay una tercerización ilegal. ¿Por qué lo decimos con todo respeto para aquellas empresas que sí pueden cumplir con este requisito? Y es que muchos contratos sindicales o cooperativas de trabajo asociado en nuestro medio y a nivel nacional son de papel. Se reúnen 20 o 30 enfermeras, 20 o 30 médicos, firman un papel que se llama contratos de asociación sindical o cooperativa de trabajo asociado y no tienen un fondo financiero que los respalde. Es solamente para cumplir un requisito de papel para celebrar el contrato con la respectiva institución, clínica, hospital público o privado. Estamos hablando del sector salud, pero también pasa en los servicios generales, también pasa en los colegios, también pasa en las alcaldías, también pasa en algunas gobernaciones a nivel nacional que contratan sus trabajadores a través de esas cooperativas, a través de esos contratos, y esas cooperativas son de papel, no tienen la capacidad económica o administrativa para responder por salarios, prestaciones e indemnizaciones a sus trabajadores. Cuarto elemento indicativo: que el proveedor, es decir, ese tercero, ese contrato sindical, esa cooperativa de trabajo asociado, esa sociedad anónima, esa bolsa de empleo, que es el proveedor, no tenga autonomía en el uso de los medios de producción ni en la ejecución de los procesos o subprocesos que le sean contratados. Y volvemos otra vez con el ejemplo que más cercano podemos tener y que hemos consultado, que son las clínicas y hospitales. Y es que muchos contratos sindicales de los hospitales, llámese la especialidad que quiera y las enfermeras que quieran, no tienen la autonomía para el uso de los medios de producción. Ellos están vigilados por el dueño de la empresa, que es el beneficiario. La empresa es el beneficiario. Ella controla los medios de producción, controla los procesos, dice cómo se deben de hacer y controla los subprocesos. Por lo tanto, eso es un elemento indicativo de tercerización ilegal. Quinto elemento indicativo de tercerización ilegal: que el proveedor no imparta las instrucciones de tiempo, modo y lugar para la ejecución de la labor de sus trabajadores, o no ejerza frente a ellos la potestad reglamentaria y disciplinaria, sin perjuicio de otras actividades de coordinación que sean necesarias por parte del beneficiario. Beneficiario, acuerde que es la empresa, el empleador, para el adecuado desarrollo del objeto del contrato. Aquí es posible que en la experiencia que hemos tenido y que nos han consultado, es posible que el proveedor, es decir, el sindicato, sí le establezca a usted los turnos de prestación o establezca las tareas que deba realizar. Y obviamente, quien le hace el ejercicio de control o código de ética de la cooperativa de trabajo asociado, pues lo sanciona. Incluso muchas veces es el empleador el que dice: hágame el favor y me saca a este trabajador, usted que es el gerente de la empresa, pero a mi institución no lo vuelve a trabajar. Eso es controlar de tiempo y modo y lugar la ejecución del contrato. Vemos que eso también es un elemento indicativo de tercerización ilegal. Sexto elemento indicativo de tercerización ilegal: que el proveedor, volvemos a repetir, aquellos que nos escuchan, la cooperativa de trabajo asociado, la bolsa de empleo, las sociedades anónimas que vinculan trabajadores para prestárselo a un beneficiario, es decir, a otra empresa. Sexto, que el proveedor no realice el pago de los salarios y prestaciones legales y extralegales oportunamente o no cumpla con las obligaciones en materia de seguridad social. Decíamos en el programa anterior que muchas veces las cooperativas le pagan a usted 2, 3 millones de pesos a los profesionales de la salud o las enfermeras, pero le reportan en la planilla pila de seguridad social un salario mínimo. Supuestamente es que para que usted no se afecte en su ingreso, allí le están impidiendo el acceso pleno a sus garantías y derechos laborales de acuerdo con el ingreso base de cotización. Sexto elemento indicativo de tercerización ilegal: que el beneficiario fraccione o divida mediante uno o más proveedores o trabajadores afiliados a un sindicato inscrito o a trabajadores que hayan realizado la asamblea de constitución o la reunión inicial de constitución de un sindicato. Octavo. No vamos a explicar el séptimo porque eso es más de derecho colectivo y en un programa especial sobre sindicalización que les podemos traer a ustedes, siempre que nos escriban a www.unicauca.edu.co/emisora, escríbanos ahí a ese correo y les podemos desarrollar el tema que usted nos indique aquí en 104.1 en este su programa Consultorio Jurídico, el programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Octavo elemento indicativo de tercerización laboral: que a los trabajadores que trabajan para el beneficiario, acuerde, beneficiario es el empleador, la empresa o institución que recibe su trabajo, no se les otorgue, óigase bien, que a los trabajadores que trabajan para el beneficiario no se les otorguen por parte del proveedor iguales derechos a los que tenían cuando estaban contratados directamente por el beneficiario para el desarrollo de las mismas y sustancialmente las mismas actividades. Esta sí la puedo explicar. Digamos que en una unidad, en una empresa, se tienen 25 trabajadores para realizar la empaquetadura de productos de una empresa de panificación, por decir algo. Y esos 25 les cancelan el contrato y le dicen: mire, asocien en una cooperativa, nombren un gerente y con ese gerente celebramos el contrato y ustedes siguen haciendo las mismas cosas que venían haciendo antes. Eso es tercerización ilegal, porque están contratando trabajadores para que hagan las mismas labores, pero incluso no con los mismos derechos, sino con un salario inferior. Eso es tercerización ilegal. Noveno elemento indicativo de tercerización ilegal: que el beneficiario y el proveedor incurran en conductas violatorias de las normas laborales vigentes en la celebración o ejecución de la figura que los une. Entonces hay que analizar cuál es ese contrato que les pide el empresario, que va a ser el beneficiario del contrato de intermediación, precisamente para la celebración de esos contratos por intermediación o tercerización. Los elementos indicativos anteriormente enunciados, estos nueve elementos, no constituyen conductas sancionables por tercerización legal por sí mismos, sino elementos que sirven para orientar las investigaciones en actuaciones administrativas de las autoridades que la identificación de conductas sancionables por tercerización ilegal. Estas son algunas, dice la norma, no es una lista única, pueden haber más elementos indicativos de tercerización ilegal. Hay un principio, continúa el artículo 2.2.3.2.4, que se llama principio de realidad. En derecho laboral, primero fue de desarrollo jurisprudencial, por allá en los años 90, la Corte Suprema de Justicia en sala laboral comenzó a hablar del principio de realidad en el derecho laboral. Hoy ya es un elemento normativo y dice que es el principio de realidad para efectos de tercerización laboral. Si en las actuaciones administrativas que inicie el Ministerio del Trabajo en desarrollo de la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales, se concluye que existen elementos que configuran un contrato de trabajo, el Ministerio del Trabajo deberá advertirlo así en el acto administrativo que imponga la sanción al beneficiario o empleador. En consonancia entonces con el artículo 7 de la Ley 1610 de 2013, dicha advertencia no implica la declaratoria de derechos individuales o definición de controversias. ¿Qué significa este último inciso? Que si en un proceso administrativo sancionatorio por el Ministerio del Trabajo, a través de sus oficinas de vigilancia e inspección de todas las empresas acerca de tercerización laboral, se logra establecer que hay una tercerización laboral y a usted de ahí se le desprenden algunos derechos laborales, la resolución del ministerio no le da pie para que le paguen esos derechos. ¿Qué tiene que hacer usted? Pedir una copia de esa resolución y acudir a la oficina respectiva laboral en conciliación laboral, previa o no, de acuerdo con lo que el experto abogado en derecho laboral le indique. Por eso puede acudir inicialmente al consultorio jurídico de la Facultad de Derecho ubicado en la carrera novena número 851 para que usted pueda recibir una asesoría ajustada a derecho conforme a los expertos que allí le van a atender. Acuérdese, sede del consultorio jurídico, carrera novena número 851. 851. La actuación de vigilancia y control de las direcciones territoriales del Ministerio del Trabajo deberán hacerse de oficio o a petición de parte de las actuaciones administrativas correspondientes para los casos regulados en la tercerización laboral de este decreto 583 del 8 de abril de 2016. El Ministerio del Trabajo entonces tendrá que expedir un acto administrativo adicional a este que actualice e incorpore todas las disposiciones en el manual que se establezca del inspector de trabajo. Las sanciones obviamente pueden ir en multas consistentes en hasta por 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, así sucesivamente, con base en el número de trabajadores que haya incluido artículo 50 del Código Sustantivo del Trabajo y artículo 12 de la Ley 1610 de 2013. Se le podrá reducir al empleador o beneficiario las sanciones si comienza a contratar al menos por el 20% y el 100% de la sanción si lo contrata durante los 5 primeros años a partir de la resolución y los contrata de manera directa. Por eso se debe ejercer con más frecuencia una vigilancia acerca de la tercerización laboral en todas las regiones con miras a evitar precisamente que se siga proliferando en nuestras empresas e incluso en las organizaciones públicas formas de vinculación laboral a través de la tercerización que es ilegal conforme lo hemos explicado. Hasta aquí, amables oyentes, termina Consultorio Jurídico, el programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. En el próximo programa, escúchenos acerca de los certificados médicos. El tema dentro de 8 días es certificados médicos. Allí vamos a explicar cómo se expiden, cuáles son los requisitos legales, el principio de autonomía del médico frente a la expedición de las certificaciones médicas y en especial de los certificados de defunción de las personas que así lo necesiten una vez han terminado con su existencia en esta tierra. Muchas gracias por seguirnos. Óiganos también los sábados a las 11:30 aquí en 104.1 FM Unicauca Estéreo, el universo sonoro de las culturas. Hasta pronto.
Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces, calla. Asesores en el consultorio jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauca Estéreo. Consultorio Jurídico, un espacio para usted.